Más información en la actualidad de Madrid de esta mañana en el intercambiador de Buenos Días Madrid con María Cano, Madrid Diario. ¿Qué tal, María? Buenos días.
Hola, buenos días.
Ferran Boiza, Diario El Mundo. ¿Qué tal, Ferran? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Empiezo con la misma pregunta para los dos. Empiezo por ti, María. Los parques. Que no se abren los parques. Dice el alcalde que los parques siguen cerrados desde prácticamente mediados de marzo. Antes del estado de alarma se cerraron los parques. A ver, María.
Pues no se abren los parques y es verdad que los madrileños, bueno, los españoles, pero los madrileños tenían fe en que este 2 de mayo, que es cuando van a poder reanudar la actividad deportiva, lo iban a poder hacer, por ejemplo, el Parque del Retiro o en la Casa de Campo. El encierro hace ya mella, sobre todo en el ánimo de los ciudadanos, y tenían esta esperanza. Pero también es verdad que esa primera experiencia de salir con los niños a la calle no ha salido todo lo bien que se esperaba y es uno de los motivos por los que se ha tomado la decisión de mantener los parques cerrados, como anunció la vicealcaldesa Begoña Villacís, y explicó el alcalde. Es verdad que el alcalde ha reconocido que ha sido una decisión muy difícil la de no abrir estos parques y que va a generar cierta incomprensión. No solamente incomprensión, también ha generado frustración, porque no es lo mismo vivir, por ejemplo, en un municipio colindante con una zona pues de campo donde uno puede salir, respirar, ver verde, que vivir en el centro de Madrid, en el barrio de Salamanca o en Vallecas, que en un kilómetro a la redonda, que es lo que uno puede caminar, pues tiene que caminar en asfalto y viendo hormigón y cristal. Bueno, hay que adaptarse. De momento esto es lo que hay. No sabemos la hoja de ruta. Va a depender también del pico de contagios, que ha vuelto a crecer de momento. Sí, a ver qué noticias nos dan hoy. Pero claro, es que ese es el problema. Nos hemos relajado un poquito, nos hemos confiado, pero es que el virus sigue ahí fuera. Y ese es el problema. No podemos volver a donde estuvimos. Entonces, de momento, para evitarlo, para evitar las aglomeraciones, los parques van a continuar cerrados.
¿Alguna clave de este asunto de los parques, Ferran, bueno, hasta la nueva orden del señor alcalde?
Pues que es un frente de polémica inesperado, ¿no?, para el Ayuntamiento de Madrid, porque hay una creciente exigencia ciudadana, sí, de que se abran estos parques. A ver, mucha gente considera que son más seguros los parques que acumular en las aceras a niños, a ancianos, a runners. Es cierto que si no hay sorpresas hoy, esta mañana, el Gobierno Central va a anunciar que estas salidas a partir del sábado se van a hacer en unos horarios concretos, unas franjas determinadas, probablemente las personas mayores y los deportistas por la mañana, los niños por la tarde, pero todavía no lo sabemos, será a lo largo del día, pero efectivamente hay una presión sobre el consistorio para que se abran los parques, porque si no se puede producir hechos curiosos, ¿no? Por ejemplo, no se puede correr, no se puede pasear por el Madrid Río, pero sí por las aceras superiores que lo bordean, ¿no? Es verdad que el Ayuntamiento quiere evitar de alguna manera con esta decisión las imágenes que se produjeron el domingo pasado en el Paseo Marítimo de Barcelona, que todos los vimos que estaba abarrotado de gente. Pero es cierto que puede haber una cierta incomprensión por parte de los ciudadanos. También hay preocupación en el Ayuntamiento por este hecho de que los ciudadanos no alcancen a comprender los motivos sanitarios que hay detrás de la decisión de mantener los parques cerrados, pero por el momento se asume el riesgo del coste de imagen que puede tener esta decisión. Pero claro, un ejemplo claro, para no irme muy lejos, que no salgo de ellos. Mi barrio, nosotros tenemos en Fuente del Berro un parque magnífico debajo del Pirulí de Torre España, sí, y luego las calles del barrio son muy estrechas. Claro, ¿qué es más seguro, abrir el parque o caminar por las aceras que son, como decía, en este barrio muy estrechas? Bueno, es un debate complicado y es un frente que no se esperaba en el Ayuntamiento que se abriera con esta virulencia.
Otro frente, los carriles bici temporales, María.
Pues sí, porque lo que está claro es que tenemos que adaptar el modelo de movilidad. Cuando todas estas fases avancen, el transporte público va a perder unos 2/3 de los viajeros de manera simultánea, no van a poder ir a la vez los que antes iban, y desde el Gobierno piden que se instalen infraestructuras provisionales de bajo coste para ampliar las zonas peatonales o para ciclistas, e en concreto que se habiliten carriles bici en la calzada con este tipo de infraestructuras. Y en este sentido, la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, incluso envió una carta a la Federación Española de Municipios y Provincias pidiendo esta instalación de infraestructuras, pero sin un plan, sin un plan nacional, por decirlo de alguna manera, y tampoco sin presupuesto. ¿Y Madrid qué ha dicho? Pues que no. Madrid ha dicho que la Ciudad de Madrid no contempla la implantación de carriles bici provisionales, y hemos consultado a las asociaciones ciclistas y tampoco hay consenso al respecto, porque mientras algunas como Pedalibre aplauden esta idea, lo único que censuran es que no haya un plan real ni presupuesto, y ponen ejemplos como el de París, donde se van a habilitar 650 kilómetros de este tipo de carriles provisionales. Sí. O, por ejemplo, Nueva Zelanda, el gobierno va a aportar el 90% del coste a los municipios que los instalen. Pues hay otras asociaciones que dicen que es una locura, que es un peligro. Por ejemplo, Madrid Ciclista dice que estos carriles son incompatibles con la seguridad, porque ninguno de los que hay en este momento permite mantener la distancia de seguridad entre metro y medio y 2 metros. Y pone un ejemplo. El carril bici que hay en la calle Santa Engracia, que como sabéis sí. Es bidireccional,
sí, sí.
Los ciclistas que circulan por él, cuando se encuentran en sentidos opuestos,
se rozan.
Tienen una separación sí, de entre 12 y 27 centímetros. Entonces piden, para empezar, que se cierre este carril y los bidireccionales. Y en este sentido, el Ayuntamiento de Barcelona ha recomendado a los ciudadanos que no utilicen los carriles bici bidireccionales y tampoco los que circulan por las aceras. Así que queda mucho por hacer, me parece, en el sector de la bici, que por cierto hay que efectivamente impulsar que se use, pero con seguridad.
Y luego otro frente, porque hemos tenido los parques, los carriles bici y ahora las terrazas, Ferran. Y siguiente frente.
Esto también es un poco de normalidad.
Las terrazas de los bares, digo. No los balcones donde se chiva uno a ver qué ha hecho el otro.
Pues estamos todos un poco de policías de balcón, ¿no? Pero quiero decir que en el fondo que hablemos de estas polémicas que pueden parecer menores significa que poco a poco recobramos un poco de normalidad. Por tanto, tampoco nos viene
no
mal,
son
¿no?
Menores,
a
no
ver,
son
parece
menores.
Que parece que el día 11 vamos a poder utilizar las terrazas con limitaciones y tal, pero terrazas de bares y restaurantes. Y esto ha puesto en pie de guerra, como ya podíamos suponer, a los vecinos de muchos distritos de la capital, porque recordemos que hay un acuerdo que alcanzaron hace días la vicealcaldesa Begoña Villacís con los hosteleros para ampliar la capacidad de las terrazas, los horarios de las terrazas y el periodo en que van a permanecer abiertas. Y lo que parecía una noticia positiva, como decíamos, para dinamizar la economía local, sí. Pues es visto pues con cierto horror por una parte importante de los madrileños, que son aquellos que residen en las zonas con un altísimo porcentaje de bares y restaurantes y que temen ver sus calles convertidas en bares al aire libre, ¿no? Ni en Chueca, ni en Centro, ni en Chamberí, ni en Retiro, ni en Legazpi ven con buenos ojos una propuesta que, todo hay que decirlo, todavía no está ultimada, recuerdan desde el Ayuntamiento de Madrid, pero cuyos planteamientos mínimos, como yo decía antes, sí que están planteados, ampliación de la capacidad de las terrazas, de los horarios y del periodo. Y del periodo en el que permanecerán abiertas, sí. Seguramente hasta Navidad. Algunas voces en contra, por ejemplo, la Asociación de Vecinos de Chueca dice que no se puede disponer del espacio público solo para la hostelería. Desde las asociaciones de vecinos de Centro, que esta pandemia no le da derecho al ayuntamiento a disponer del espacio público ni de la salud de los vecinos. En Chamberí aseguran no estar dispuestos a que les cierren las calles para que los bares instalen terrazas. Y critican además que se va a pasar del silencio prácticamente absoluto que disfrutan en este momento a mucho más ruido del que soportaban antes de la crisis del coronavirus. Menos beligerantes, pero también críticos, son los vecinos de Retiro Norte, por ejemplo, que están dispuestos a ser flexibles en la temporada de verano, porque muchos hosteleros, dicen, viven en la zona, pero que están absolutamente en contra de que se amplíen los horarios y el periodo de apertura de las terrazas, ¿no? También más comprensivos, pero críticos, son en Legazpi, donde están dispuestos a negociar la ampliación del espacio que ahora ocupan las terrazas, pero nada más, ni horario, ni nada más. Es, como decíamos, un incendio inesperado, ¿no?, para el Ayuntamiento de Madrid y para su vicealcaldesa, Begoña Villacís, que es la impulsora de la medida. Veremos cómo se implementa finalmente, porque, como decíamos, desde el consistorio se dice que todavía se está ultimando este plan, los detalles no se conocen, pero con esta amplísima rebelión vecinal que se augura, pues a lo mejor aquella promesa, aquel pacto entre Villacís y los hosteleros se dimensiona de otra manera, ¿no?
Bueno, pues contado queda y seguiremos informando, porque es un asunto relevante, ni mucho menos menor, porque afecta a la reactivación económica y a la vida cotidiana de los edificios colindantes con las zonas donde hay más terrazas y más establecimientos, que no van a tener más remedio que abrir en la calle, porque a partir del día 11 se puede abrir en la calle, eso sí, de cada 10 mesas, 3. Claro, necesito más espacio, en vez de, a ver si puedo meter 7, 8 mesas más. Bueno, es lo que ha contado Ferran y seguiremos analizándolo y dando información en este intercambiador. Querido Ferran Boiza, de El Mundo, que vaya bien.
Un abrazo.
Adiós, María Cano, Madrid Diario. Adiós, adiós, adiós.
Adiós, buen día.